Vader.
Sí, mi señor.
Levántate.
Desde la muy lejana galaxia de la Facultad de Derecho, Radio Yus presenta
Vanguardia Jurídica, un espacio donde las nuevas mentes despiertan.
Hola, ¿qué tal? Estamos el día de hoy en una nueva emisión del programa Vanguardia Jurídica. El día de hoy hablaremos sobre un tema angular en la sociedad, sobre la problemática que existe en la familia, y tenemos un invitado que nos hará el honor de hacernos una explicación jurídica acerca de este tema que es importantísimo, la familia.
Buenas noches, de nuevo estamos aquí en su programa Vanguardia Jurídica, en nuestro segundo programa. Como nos había comentado mi compañero Pavel, el día de hoy vamos a hablar del tema de la familia, el cual es un tema bastante importante, ya que hay definiciones muy someras que dicen que la familia es el núcleo de toda la sociedad, cosa que es muy cierta. Y el día de hoy, como les comentó mi compañero, tenemos como invitado especial al profesor Gerardo Sánchez Trinidad, el cual es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro de Derecho por el Instituto de Estudios Internacionales, profesor de asignatura de las materias Acto Jurídico y Personas, Responsabilidad Civil, y es profesor adscrito al Seminario de Derecho Civil de aquí de la facultad. También es asesor externo de la Comisión Especial para la Familia del Congreso de la Unión y es el titular del despacho Sánchez Trinidad.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues antes que nada les quiero agradecer a Vanessa, a Juan y a Pavel el haberme invitado. El tema que ustedes van a abordar junto con un servidor es un tema de gran importancia y creo que el más importante a nivel social e internacional actualmente.
Bueno, primeramente, pues quisiéramos abordar acerca de qué es la familia, qué es para usted, qué significa la familia.
En el aspecto jurídico, la familia es la unión o el vínculo que existe entre una o más personas cuando se cae en la hipótesis de la ley. ¿Esto qué es? No es otra cosa que cuando existe algún vínculo entre alguna persona, estamos hablando ya de disposición de la ley. ¿Pero en qué momento se forma el vínculo? El primer vínculo, hay autores que dicen que cuando se casan no son familia, pero cuando ese matrimonio procrea algún hijo, sí ya lo existe. Cuando nosotros presentamos a la esposa y al hijo, no presentamos a la esposa de manera general y decimos, el único que es mi familia es el hijo. No, decimos, vengo con mi familia, ¿no? Entonces, por lo tanto, entra dentro de lo que es la familia. Otra parte importante que es la familia extendida, que serían los padres de la esposa, que jurídicamente hablando, no existe como tal la característica o la figura jurídica de suegro. En la ley no la encontramos de esa manera, pero sí encontramos que son los padres de nuestra esposa y los abuelos de nuestros hijos. Y cuando se termina el vínculo entre el esposo y la esposa, en ese momento se termina el parentesco. ¿Pero qué tipo de parentesco? ¿Sería un parentesco moral o un parentesco jurídico? La ley en ese aspecto es omisa. Pero bueno, de esa manera se forma lo que es la familia.
Hablando desde un aspecto meramente jurídico, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Bueno, también nos gustaría que nos comentara un poco acerca de cómo se forma una familia.
¿Cómo se forma una familia? Bueno, principalmente se forma con el matrimonio. El matrimonio, el momento en que decide la pareja llegar al registro civil y registrar su matrimonio, que no es otra cosa más que un registro, no una autorización, porque estamos hablando de un acto jurídico, la familia en ese momento se comienza a formar. Como les decía hace un rato, hay autores que dicen que los esposos no son familia. Entonces, ¿qué son? ¿Esposos? La esposa es la calidad jurídica nada más, pero ¿qué son realmente? hay mucha gente que, muchas parejas, perdón, que no tienen hijos, pero eso no significa que no sean familia, ¿sí? Sí lo son, porque el concepto de familia es un concepto meramente moral, ¿sí? No jurídico, que la ley le ha dado ese reconocimiento jurídico a través de la norma, pero la familia viene más allá.
Por otro lado, quisiéramos que ahondara un poco más acerca del origen de la crisis que vive actualmente la familia en la sociedad.
Uy, creo que hiciste la pregunta del siglo. Sí. Mira, Pablo, lo que es la crisis de la familia viene de herencia. ¿Y por qué de herencia? Porque cuando los padres, bueno, más bien los esposos se casan, ¿sí? Que serían más bien los novios, que deciden contraer nupcias. La mayoría de ellos se casan en un estado de enamoramiento. ¿Qué es el estado de enamoramiento? Creen que la pareja ya es lo máximo, creen que la pareja es quien los va a hacer felices. Pero bueno, esta es una parte subjetiva en la que no me gustaría ahondar porque no vamos a terminar nunca. Pero sí podemos comenzar a platicar lo que son los derechos y obligaciones de la pareja. ¿Cuáles serían los derechos y obligaciones de la pareja? El artículo 164 del Código Civil nos señala de manera muy, muy general qué es el matrimonio, que es la unión de dos personas, actualmente con las reformas, de dos personas para crear una comunidad de vida. ¿Pero qué es la comunidad de vida? La ley no lo señala. Entonces, ¿qué es lo que pasa al momento en que la ley no es específica o clara? La comunidad de vida se supone que es para vivirla en común, para estar los dos unidos, cosa que desde un principio no se hace. ¿Por qué? Porque la unión es una vinculación, pero no una vinculación jurídica, sino debe ser una vinculación moral. Luego entonces, si la vinculación es moral, todos los actos que lleven a cabo los esposos, porque a mí me gustaría más hablar de ese término de esposos, ajá, es porque se supone que van a estar unidos, no nada más jurídicamente hablando, sino en la parte moral. ¿Para qué? Para entenderse, comprenderse, apoyarse y de cierta manera ser el cómplice uno del otro. Pero ¿qué es lo que sucede? De inmediato nos viene la herencia. ¿Y qué tipo de herencia o de cuál herencia estamos hablando? Nosotros en nuestro núcleo familiar, cuando todavía no contraemos matrimonio, vemos que alguno de los dos en casa, estamos hablando de los padres, es el que domina. Si por ejemplo en nuestro caso particular vemos que la mamá es la que domina al papá, por lógica vamos a traer en un modelo de pareja y lo queremos llevar a nuestro matrimonio. Una vez que nosotros queremos trasladar por herencia esos vicios y no adaptarnos, estamos llevando ya vicios a nuestro matrimonio, que a su vez sumados con los vicios que trae nuestra pareja, ¿sí? van a ser un caldo de vicio, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Que no se va a formar una nueva familia, sino simplemente se va a heredar los vicios del anterior. Porque, como es sabido, es más fácil heredar lo malo que lo bueno. Y lo malo puede contaminar muchas cosas buenas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que sucede? Que cuando nosotros contraemos matrimonio, y en este caso les puedo hablar ya por experiencia propia, cuando nosotros llegamos al registro civil, y ustedes lo han visto, el juez nada más les habla de cosas hipotéticas, de cómo tienen que ser, pero no les dicen por qué lo tienen que ser. Una vez que ustedes lleguen, en su caso porque son muy jóvenes, al noviazgo e incluso a un posible matrimonio, pregúntense si sus padres los están capacitando para el matrimonio. Antiguamente en el Perú había lo que se llamaba el noviazgo de prueba o matrimonio de prueba, que era, ¿sí?, que iban los padres a hablar con el novio para que este novio fuera a hacer actividades propias de ya de un esposo, y el posible contrayente tenía que, desde un principio, pararse temprano, ir a la casa de la novia, tenía que trabajar con el posible suegro, y así, de esa manera, irse desarrollando, irse preparando. Por eso era el noviazgo, para que se fueran conociendo. Por su parte, la novia tenía que realizar ya actividades propias como si fuera de casada. Lo único que no hacía era, pues, permanecer en la noche con el novio. Y al día siguiente era igual. Y si aguantaban durante 3 meses, entonces sí les daban la aprobación. Pero ¿qué es lo que pasa ahora, no? Y se supone que el noviazgo es para que se conozcan. Pero realmente, ¿quién se conoce? Se conocen en la parte buena, pero no se conocen en lo que es la presión económica, no se conocen cuando la novia o el novio está deprimido. ¿Y qué es lo que hacen? Ah, bueno, luego te llamo, luego nos vemos, adiós. No, sabes que ya te pusiste mal, mejor nos hablamos después. Entonces, esa parte del conocimiento no se da. Y como no se da, pues no conocemos realmente cómo es la persona. Y cuando llegan ya al matrimonio, ¿sí?, todos esos conflictos que no fueron conocidos son los que van provocando, ¿sí?, la falta de comunicación, la falta de interés, la falta de respeto, pues lleven al matrimonio a la crisis. Pero, aquí viene el pero, ¿sí? Cuando es entre personas, o sea, entre adultos, pues no hay problema. Pero ¿qué es lo que sucede cuando ya hay hijos? Ideal, si están alejados los padres, por lógica, ¿sí?, no van a poner atención al menor. ¿Qué es lo que van a hacer? Nada más tratar de cubrir la parte básica, la comida, el calzado, la alimentación, la escuela. ¿Y dónde queda la parte moral? Va a llegar el momento en donde los hijos, al no ponerles atención, ¿qué es lo que buscan? Pues la complicidad de un amiguito, la complicidad de la maestra. ¿Para qué? Para llenar ese vacío que tiene. Y no vamos más allá, ¿no? Ya a nivel universitario, porque es más fácil que uno de sus compañeros recurra a ustedes o a otro, que no es su padre, que no es su tío, que no es su familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se les hace más fácil. De entrada no van a ser juzgados. Y si son juzgados, son la espalda suya, ¿sí? No les van a decir: oye, ¿sabes qué? Yo pienso esto de ti. Pues no. ¿Para qué es lo que buscan? Una aceptación. Entonces, el principal problema es la comunicación. ¿Para qué? Para la aceptación. Mientras no hay aceptación, ¿sí?, no hay comunidad de vida. Pero bueno, me gustaría seguir hablando de esto, pero pues no sé si alguno de ustedes tenga otra pregunta o quieran ahondar en esto.
Vamos a seguir platicando, pero vamos a hacer un pequeño corto para irnos a una canción que va a ser de música ligera de Soda Stereo.
Vanguardia Jurídica.
Oh, yeah. Tengo una buena canción para cantar, a ver.
Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor.
Thank you.
gracias totales.
Bueno, esta canción fue de Soda Stereo, quien su integrante era Gustavo Cerati, quien se encuentra actualmente en coma desde hace un año, cumplió hace un año, el 15 de mayo del 2010, en coma, que fue internado en un nosocomio después de presentar una descompensación. Y esperemos que se recupere. Le mandamos vibra a Gustavo Cerati desde aquí de la Facultad de Derecho. Y vamos a seguir continuando con nuestro tema de hoy, que es la familia.
Bueno, maestro, a mí realmente se me hizo bastante interesante todo lo que nos está hablando. Yo le voy a ser muy sincero, jamás pensé que la parte moral y esta parte que nos comentó de la familia. Bueno, estamos de regreso aquí con el maestro Gerardo Sánchez. A mí en lo particular se me hizo bastante interesante el tema que acaba de abordar acerca de uno de los factores sobre la crisis familiar actual en nuestro país. Yo lo voy a ser muy sincero, yo jamás pensé o no me imaginé así tan tajantemente que este fuera uno de los problemas sobre las crisis que tiene la familia actualmente. Y sí, yo creo que sí es un aspecto muy importante el que no estamos educados para llegar a tener un matrimonio sano, un matrimonio en el cual tanto la pareja, tanto el hombre como la mujer, lleven una comunidad de vida como la ley lo establece, ¿no? La ley en ese aspecto nada más es muy subjetiva, dice comunidad de vida y lo deja a la justiciarización de todas las personas. Yo le quiero hacer una pregunta acerca de la crisis de la familia. En el aspecto de la homosexualidad, ¿usted también cree que la familia o la forma en que educan a sus hijos repercuta en para que las personas se vuelvan homosexuales o tengan una tendencia hacia la homosexualidad?
Bueno, esta pregunta que tú estás haciendo pues abarca varias ciencias, como podría ser la biológica, la parte filosófica, la social, la médica, ¿sí? Y que el derecho pues solamente ha tomado en cuenta la última parte, no la médica, y veremos por qué. Por naturaleza biológica pues solamente puede haber un hombre y una mujer, independientemente de que existan las operaciones transexuales. El hombre va a seguir siendo hombre, porque lo único que le cambian es una parte de su cuerpo, o más bien se la transforman, se la modifican, pero pues no va a poder tener descendencia. Biológicamente pues sería imposible. Para la mujer sería lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros llegamos al mundo, llegamos como hombres o como mujeres, la descarga genética, por lógica, pues viene para esa finalidad. En el momento en que nos vamos creciendo y nos vamos desarrollando, dicen los sociólogos que vamos a hacer una réplica de lo que vemos, ¿sí? Y en la parte filosófica, que sería una parte moral, nosotros somos un resultado de lo que también de manera repetitiva estamos viendo y haciendo. Y aquí es donde entra la psicología. La parte psicológica es, creo que para mí, más que nada filosófico, porque los psicólogos dicen que la homosexualidad no es otra cosa más que un vacío que se va llenando de alguna manera. Pero ¿a qué vacío nos referimos? Simplemente porque no me quiero meter en cuestiones de ciencias que no manejo a la perfección, y que ni siquiera manejo en un 50%, pero al momento en que uno recoge la investigación, pues se va uno dando cuenta, ¿no? La persona, hablando del sexo masculino, ¿Por qué le gustan las caricias? ¿En qué momento le gusta que lo acaricie otra persona de su mismo sexo? Pues esto nos lleva a pensar, según los psicólogos, que existe una ausencia de cariño, existe una ausencia de amor en el aspecto contrario, por lo que hace a las mujeres lesbianas. Hay algunos psicólogos que han determinado que, pues también como todo ser humano, necesitamos ese amor, ¿sí? Pero ese amor que sería una parte tierna, que sería una parte agradable, que sería algo que compense los vacíos o las necesidades que se tienen. Los niños de 0 a 6 años son meramente subjetivos. O sea, todo lo que ven no le pueden dar una parte razonada o no lo pueden razonar. Si les dices que Santa Claus existe, o sea, para ellos existe. ¿Por qué? Porque te creen. Entonces, uno mismo va programando a los hijos, a los sobrinos, a los vecinitos, en general a todo el niño que tenga contacto contigo. Entonces, de los 0 a los 6 años, toda la parte subjetiva se va al subconsciente, y esa parte subconsciente es la que va a llegar a dominar al raciocinio, al consciente. Entonces, si nosotros le metemos mentiras al niño, de que es tonto, de que es malo, de que los niños no lloran, poco a poco lo vamos enseñando a que no sienta, a que sea un niño grosero, a que sea un niño duro, a que sea un niño que no llegue a sentir. Pero son cuestiones meramente subjetivas hasta ese momento que se van con falsedad. O sea, una idea falsa puede llegar a dominar la conciencia. Y esto se va a ver reflejado, no de inmediato, sino se va a ver reflejado ya en una etapa de la adolescencia, porque es en sí hasta que cumplen entre los 10 y los 22 años, ¿sí? en la parte madura del hombre, que van a sacar toda esa serie de ausencias. De ausencia del padre, la ausencia de la madre, de la ausencia del hermano, y las necesidades que en su momento no fueron satisfechas. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? En lugar de entrar al fondo del asunto, ¿sí? Nada más recoge lo último, el resultado. Bueno, pues entonces hay homosexualismo, bueno, pues vamos a protegerlo. Espérame, o sea, no puedes ya resolver esto a últimas instancias si antes no has resuelto lo principal. O sea, ¿por qué se da esa parte anormal? Hay estudios que dicen que solamente el 2% de la gente homosexual es la que nace con esas tendencias, más no todas las demás, ¿no? ¿Sí? Sino esas son gentes o personas que se van haciendo a través de su infancia y de su adolescencia. Luego entonces, si nuestras autoridades legislativas no entran al fondo, pues lo único que están haciendo es agravar la crisis. Y prueba de ello vemos entre la autorización que se da para la adopción. Yo no estoy en contra de la adopción, pero sí estoy en contra que no se tomen en cuenta los derechos del menor. ¿Por qué? Porque como les dije hace un rato, ¿no? Un niño, un bebé de los 0 años a los 6, ¿sí? Que ve que sus papás, entre hombres, se están besando, se están acariciando, por lógica, para él es bueno, ¿sí? Entonces, la crisis se va ahondando, va siendo cada vez mayor. ¿Por qué? Porque ese niño, al ver que sus padres se están besando, lo va a guardar en su archivo, en la parte subconsciente, y no se le va a hacer malo, no se le va a hacer anormal. Cuando llegue ya a su parte adulta, como él lo vio, lo va a querer hacer, lo va a querer intentar. Entonces, ¿realmente se están respetando los derechos? ¿Sí? ¿O se están violentando?
Inclusive se pueden considerar que se violan tratados internacionales viéndose el interés, violándose el interés superior del niño, ¿no, maestro?
Es correcto, padre. Es correcto. Y mira, ¿qué es en sí el derecho? El derecho solamente es la reglamentación de conductas justificadas. Si nosotros hablamos de moral, son conductas repetitivas. Esas conductas repetitivas, si están justificadas, se vuelve moral, ¿sí? Entonces, cuando una conducta es repetitiva, la unión de las parejas homosexuales se vuelve una conducta repetitiva. Anteriormente, ustedes son muy jóvenes, ver un homosexual vestido o como se le conoce, siendo transvesti, olvídate, era una persona que iba causando mofa, era una persona casi como si llevara su reflector en la parte de arriba, o sea, un reflector móvil, ¿sí? Y los padres les enseñaban a los hijos, ¿sabes qué? Ese no es normal, digo, por no decir otros calificativos. Entonces el niño en automático decía, eso no es normal. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Y lo vemos en otras escuelas. El día de ayer yo estuve en la entrega de unos reconocimientos en un bachiller para no quemar a su alumnado, omito señalarlo. Me sorprendió mucho un grupito, ¿sí?, de homosexuales, incluyendo lesbianas, que estaban besándose, abrazándose en pleno patio. Digo, yo me sorprendí mucho, ¿no? Porque, pues imagínate, ¿no? ¿Qué enseñanza se les da a sus demás compañeros? Y no por ser despectivo o ignorar sus derechos, pero ya se está viendo tan común, esa conducta tan repetitiva, ya se está justificando. Ya cuando comenzamos a justificarla, es cuando viene la crisis. Un ejemplo de ello, vemos en el esposo que llega tomado, que la esposa le dice, bueno, pues es que trabaja mucho. Lo comienza a justificar, a pesar de que le está causando daño a la señora. Ah, es que no llegó. Ah, bueno, pues es que igual y andaba con sus amigos. También tiene derecho a que se divierta. Independientemente de que le cause un daño o no a la señora, hay que ver, ¿no?, si eso es una buena o mala costumbre. Cuando la costumbre es mala, es porque daña. Entonces, regresando al tema, ¿sí?, cada día que vemos parejas de homosexuales besándose en la calle, teniendo actos sexuales, ya para nosotros no es el respeto al derecho. Yo no estoy en contra de ellos, ¿sí?, quiero aclararlo. Si no, saliendo de aquí me van a pedrear. Pero sí quiero enfatizar que los legisladores, lejos de entrar al fondo del asunto, ¿sí?, lo están agravando, justificando esas conductas, ¿sí? Y eso sí va a crear el día de mañana una crisis no nada más nacional, sino una crisis mundial.
No, pues, muchísimas gracias, profesor, por esta pregunta. Bueno, a continuación vamos a otro pequeño corte. Vamos a escuchar otra canción de...
De Smith, Baby, It's You.
Y regresamos con el maestro. Gracias.
Vanguardia Jurídica. Oh, yeah.
Tears me up.
Acabamos de escuchar este cover que es de 1969, que salió en el soundtrack de Death Proof de Quentin Tarantino. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy y pasaremos a formular otra pregunta al maestro.
Bueno, maestro, a mí me gustaría que nos comentara qué se podría hacer para rescatar a la familia una vez que nos explicó toda esta situación.
Esto nos lleva a los temas relevantes que se están presentando aquí en la Ciudad de México, Distrito Federal, sobre las reformas aparentemente nuevas, que ya tienen unos cuantos años, acerca del divorcio express. Yo quisiera preguntarle, el famoso divorcio express, o mejor llamado divorcio incausado, que si este divorcio es un atentado contra la familia.
Bueno, sobre este tema ya se ha hablado muchísimo, incluso la Corte se ha pronunciado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero a mí me gustaría más que nada hablar sobre el tema local, que es la familia, si atenta o no atenta. Creo que aquí lo primero que debemos de abordar es cómo se puede determinar un acto jurídico. Como hemos visto, el matrimonio no es un contrato, sino simplemente es un acto jurídico. Viéndolo a manera de espejo, pues tiene prácticamente los mismos requisitos. Nada más que aquí estaríamos hablando ya del consentimiento del acto jurídico, que es donde se confunde con el contrato. Cuando nosotros decidimos contraer matrimonio, ¿qué aceptamos? ¿Sí? La comunidad de vida, aceptamos la asistencia mutua, el respeto, que en sí, ¿qué es lo que aceptamos? Como no se entienden o no se tienen de manera clara lo que son las obligaciones, no se puede aceptar una obligación que no es clara, no es precisa y no tiene objeto. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros llegamos a una demanda de divorcio incausado, nosotros solamente llegamos con un escrito, que no sería propiamente una demanda, sino una petición para decir: ya no quiero continuar en la comunidad de vida. ¿Por qué? Porque las obligaciones y los derechos, cuando son recíprocos, se tienen que cumplir. Pero aquí no podemos hablar de un cumplimiento forzado, porque tú como persona, cuando ya contraigas matrimonio, no te pueden obligar a que vivas con tu pareja, y menos te pueden obligar a que la quieras. No te pueden obligar a que la respetes como pareja. Te pueden obligar a que la respetes como mujer, como dama, como madre de tus hijos, si es que los hay. Pero realmente te puede obligar la ley a seguir o continuar con un matrimonio que, lejos de beneficiarte moral o económicamente, te está causando un daño. Yo no lo veo tan violatorio de garantías individuales, no lo veo tan violatorio del espíritu de lo que es la familia. Sin embargo, ¿sí? Yo lo que sí veo es que el legislador no tomó en cuenta, ¿sí?, que todas las controversias que existen, sean patrimoniales, sean morales o económicas en general, tienen una solución. Yo lo único que sí le vería y que sería viable una reforma es en cuanto a que una vez que se ingrese la solicitud, no a manera de audiencia de denuncia dentro del juzgado, sino que se señale como requisito para la procedencia del divorcio el que tengan que ir a una terapia. ¿Esa terapia qué es lo que va a provocar? Una, que se vea si efectivamente el matrimonio puede ser o no rescatable. Dos, ¿sí?, que la persona que no está de acuerdo con el matrimonio pueda vivir su duelo. ¿Por qué? Porque después de la muerte de una persona y la siguiente o el siguiente dolor más fuerte es la separación de la persona, ¿sí? A veces los dos ya quieren separarse, pero uno de ellos es el que sufre más, y por lo regular es la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer en general es más objetiva, la mujer es más moral, el hombre es más físico, el hombre es más biológico. En cambio, la mujer es la que llega a tener mayores sensaciones de alegría, de paz, de tranquilidad, y bueno, una serie de emociones que puede transmitir la mujer, que son las que mueven en sí a la sociedad, y no se diga a la casa y la relación en pareja, ¿no? Entonces, la mujer es la más dañada en esa relación, y a ella sí es a la que se le violentan de manera flagrante esos derechos humanos. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden preguntarle a una mujer, ¿por cuánto tiempo te vas a casar? La mujer, ¿qué es lo que les dice? Por toda la vida. En una ocasión, aquí está Juan, estuvimos en un evento político, ¿sí? Se creó un registro civil de fantasía. En ese registro civil de fantasía, digo, no es que balconé aquí al licenciado Velarde, pero yo creo que si se habrá casado unas 10 o 15 veces en ese evento, fueron pocas, ¿no? ¿Qué es lo que se tenía que hacer? En un papel, venían ciertos requisitos, y uno de ellos decía que el matrimonio que iban a contraer, por cuánto tiempo lo querían, una hora, un día, una semana, un mes, y pusimos una rayita. Y la mayoría de las que eran de las mujeres ponían por toda la vida. Y los hombres, ellos sí, de manera indiscriminada, nada más una hora, un día. O sea, nada más en lo que se les pasaba la emoción. Entonces, el hecho de que el divorcio encausado sea tan expreso, es lo que realmente atenta contra la familia. No porque sea improcedente, sino porque simplemente en el momento en que es tan rápido y no les da ciertos requisitos, o les pone algunas trabas para salvaguardar lo que es la familia, pues lo hace fácil. Y al momento en que lo hace fácil, es cuando atenta contra la familia realmente.
No, pues, qué interesante respuesta nos acaba de dar aquí el maestro, visto desde una perspectiva tanto moral como jurídicamente. Pero para concluir con esta pequeña entrevista, profesor, a mí me gustaría que les explicara o nos comentara, para usted, cuáles podrían ser las soluciones para que se rescatara a la familia en nuestra actualidad, de esta crisis por la cual estamos pasando.
Bueno, pues imagínate, es como darle la panacea a la sociedad para volverla una nueva, ¿no? Mira, legislativamente nos hace falta mucho, mucho de entrada. Digo, no juzgo ni critico a los legisladores, pero a mí me ha tocado ver de manera fehaciente cómo los legisladores, lejos de ver por los intereses de la sociedad, primero ven por los particulares. Y cómo es posible que ellos quieran ver por una familia, si la mayoría de ellos, digo, y no hablo de uno ni de dos, hablo de la mayoría, ¿sí?, tiene una esposa, tiene un hijo, pero realmente una familia como tal no la tiene. Si vemos sus horarios, desde la mañana hasta en la noche, están más preocupados por los eventos, están preocupados por la popularidad, están preocupados por el sueldo o los viáticos que tienen que generar, cómo justificarlos, cómo hacer negocios, o sea, cómo van a saber o buscar la norma adecuada para salvar a la familia. Realmente aquí una norma como tal no va a salvar a la familia. Una norma como tal no va a hacer que los matrimonios se sigan rompiendo. Una norma no va a evitar que el padre le siga pegando al hijo. Y aquí voy a entrar a un tema escabroso, que es precisamente el resolver la violencia. Y siguiendo o retomando el comentario inicial, que todo es por herencia. El padre que fue golpeado, con eso justifica golpear al hijo. El padre al que le gritaron, cree que tiene el derecho para gritarle al hijo. Al padre que no le dieron tiempo, ¿sí?, porque estaba trabajando, su padre, y dice, bueno, pues yo lo único que tengo que hacer es trabajar para darle lo necesario a mi hijo, pero materialmente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacerle para que esos vacíos dejen de serlo? Lo primero que yo les diría, no es a través de una norma, sino simplemente a través de la conciencia. Si ustedes comienzan de manera individual, no esperando que exista un artículo que los obligue, si ustedes quieren ser buenos padres, primero tienen que ser buenos hijos. ¿Y cómo se llega a ser buen hijo? ¿Sí? Hay una premisa: trata a los demás como quieras que te traten. ¿Sí? No le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. ¿Esto qué significa? En el momento en que ustedes, como hijos, no quieren que a su vez los suyos se los hagan, o sea, que los engañen, que les mienten, que les mientan, que los roben, pues ustedes no tienen que hacerlo. Y no tienen que esperar a que haya un artículo en la ley que les diga, pues el hijo tiene que ser de esta manera. Creo que tenemos que comenzar por nosotros mismos, por entrar en conciencia. Yo lo he dicho en diferentes lugares, a diferentes personas. Nosotros tenemos algo que ya como adultos queremos un reconocimiento, queremos aparentar algo que realmente no lo somos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y con quién lo queremos aparentar o con quién lo queremos ser? Pues con alguien que no es de nuestra familia, o como se diría coloquialmente, ¿no? Somos candiles de la calle, oscuridad de nuestra casa. Entonces, es preferible que una sola persona con el ejemplo, pero no un ejemplo fato, que diga, bueno, pues véanme cómo soy, véanme qué es lo que hago, véanlo, cómo trato a mi familia, para que sigan su ejemplo, y vean los demás cómo se tiene que actuar. No, yo diría que lo primero que tienen que hacer es, de manera individual, ustedes no hacer lo que no quieren que les hagan. ¿A quién de ustedes les gustaría que los engañara a su pareja? A ninguno. ¿A quién de ustedes les gustaría que su hijo les mintiera? Creo que tampoco, ¿no? ¿A quién de ustedes les gustaría que su hijo les robara? Creo que a ninguno, ¿no? Y así sucesivamente, toda esa serie de valores, si son los que ustedes, con el ejemplo, pueden ir transmitiendo. No es necesario que ustedes se lo transmitan a sus demás compañeros, que se lo transmitan a su padre. ¿Por qué? Porque entre más lo divulguen ustedes, es porque menos lo hacen. ¿Sí? Entre más quieren aparentar, menos lo son. ¿Sí? Y ahí vemos las iglesias cómo están llenas. Vemos las, las iglesias, cómo se van formando cada día más. ¿Para qué? Para llenar esos vacíos que en nuestra casa o con nuestra familia no tenemos. Entonces creo que no sería la panacea, ¿no? Pero sí sería la solución. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Y de esa manera se van a comenzar a resolver todos los problemas. Y no nada más hablamos los de la familia en particular, sino los de pareja, que son en donde comienzan los problemas.
Bueno, vamos a una canción antes de despedirnos. One More Time de Daft Punk.
Vanguardia Jurídica.
We're gonna celebrate and dance so free. one more time. Music got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. Music got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. One more time.
Bueno, esta canción apareció en el disco de Discovery en el año del 2000 por el grupo francés ya antes mencionado, Daft Punk.
Daft Punk tiene una peculiaridad que cada que salen en sus conciertos se ponen máscaras de robot. Están en un concierto de Daft Punk y la verdad es bastante bueno. Es muy recomendable, van a estar en algunos meses posteriores. Bueno, regresando aquí a la entrevista con el maestro Gerardo. De verdad, yo estoy así sorprendido de todo lo que nos platicó, de todos los temas que abordó. Y realmente sí es algo de pensarse, es algo que te deja mucho a razonar, a reflexionar, al menos a mí como joven, no sé, a ustedes.
Sí, claro.
El hecho de que uno se debe de preparar, no tanto por la vida como dice el maestro, de buscando un trabajo y buscar a ver dónde lo va a dar a mi familia los mejores lujos, ¿no? Sino prepararse realmente de una manera psicológica, de una manera moral, para poder de esta manera crear una buena familia y tener una familia bastante buena, ¿no? No sé qué comentario adicional nos podría comentar, maestro, ya para dar las conclusiones del tema de la familia.
Antes que nada quiero agradecerle a Pavel, a Juan y a Vanessa el haberme invitado a este programa, y pues por lo que yo veo les auguro un gran éxito, porque son niños con gran iniciativa, con los deseos de superación y sobre todo de ser mejores personas. Los temas que ustedes están tocando y van a seguir abarcando en sus programas de radio, créanme que van a hacer eco no nada más en la gente adulta, sino en la gente joven, que no es el futuro, como diría por ahí una diputada, sino son el presente de esta sociedad. Ustedes son el ejemplo a seguir. Una mente ocupada es una persona sana, y ustedes se están ocupando en cosas positivas. Cuando alguien se ocupa en cosas negativas, pues es donde viene precisamente la crisis. Pues a manera de conclusión, yo les diría que la crisis, ¿sí?, siempre ha existido y siempre va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque la crisis no es nada más un tema, un problema que se vaya agudizando. Cuando querramos resolver un problema, pues van a salir otros, ¿sí? En la familia siempre se va transformando. Nada más para darles una idea, ya como conclusión, la familia a través del tiempo se estaba acostumbrado o se acostumbraba que era el papá, la mamá y el hijo. Pues ya derivado del exceso de población femenina, pues ahora vemos un mayor número de mujeres o madres solteras, que como todos también tienen derechos, tienen obligaciones y que tienen un papel en lo particular importante, ¿no? Porque ellas hacen que la sociedad sea quienes son, ¿sí? Y digo, no quitando responsabilidad al hombre, pero ellas son las que van a formar a los hombres del futuro. Entonces ellas son las que deben de recibir mayor apoyo, las que deben de recibir mayor información, y las que a veces dejamos un poco más al olvido. Y digo al olvido porque son nuestras mujeres mexicanas, son abnegadas, son mujeres que créanme, son de valorarse, porque a veces son las que son más inteligentes, bueno, no a veces, son más inteligentes que el hombre en muchos de los aspectos, a pesar de que saben que el hombre comete los errores, prefieren quedarse callados. Y creo que también esa es la parte de la crisis, ¿no? Que ya también deben de alzarse un poquito más, alzar la voz y participar en esa transformación, porque son las que le dan el orden a una casa, son las que le dan el orden a una oficina, son las que le dan el orden a la sociedad, son las que van manejando las tendencias hasta de la moda para el hombre y para ellas mismas, ¿no? Entonces, debemos de tener mayor atención en las mujeres, respetarlas cada día más, valorarlas sobre todo, porque el hombre ha perdido esa cualidad de valorar a la mujer. La mujer es la que en general está mal valorada, porque si ustedes se dan cuenta, las mujeres son las que mantienen el orden en la casa. ¿Y cuántas veces se les reconoce? Las mujeres son las que más asisten a las aulas de clase. ¿Y cuántas veces se les reconoce? Son las que más se titulan, ¿sí? Son las que llegan a concluir su carrera dentro del término, y son las menos valoradas, ¿sí? Entonces creo que también, a manera de conclusión, uno de los factores que tiene que tomar en cuenta, no la parte legislativa, sino la sociedad, es la valoración, valorar a nuestras mujeres. Como les digo, bendito sea Dios, que cada día son más. ¿Sí? Y como último, como les decía, no hagan a los demás lo que no quieren que les hagan. Y pues ahí encontraríamos la principal respuesta. Pues gracias, me despido y pues les reitero que son un gran equipo, y pues les auguro un éxito continuo y a futuro.
A ver, esta entrevista, le agradecemos. También agradecemos a nuestra amiga Vane y a nuestro amigo Juan la transmisión del día de hoy. Reitero a ustedes, público, que nos pueden seguir en VJCA Radio, al igual que pueden mandarnos sus comentarios a vanguardiajuridicaradio@hotmail.com.
Bueno, para finalizar, de nueva cuenta le reitero el agradecimiento, maestro, por haber estado aquí con nosotros y compartiendo todo ese conocimiento que tiene. Y la verdad es algo muy bueno el hecho de que nosotros como jóvenes escuchemos a personas tan doctas y con conocimiento para que nos guíen en esta vida que, como vamos empezando, pues yo creo que tenemos que tener buenos guías para hacer de este México un México mejor y de hacer de nuestras vidas no una vida en la cual nada más pasemos por pasar, sino una vida donde dejemos huella.
Desde esta lejana galaxia, Radio Yus presentó
Vanguardia Jurídica, un espacio donde las nuevas mentes despiertan.